¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día de la Raza, Día de la Descolonización, Día de la Resistencia Indígena. Son algunas denominaciones para una misma fecha, el 12 de octubre, pero que remite directamente al año 1492, hace más de 500 años, cuando se encontraron dos mundos, Europa y lo que ahora se conoce como América.
Sí, Javi, un encuentro celebrado por unos, sobre todo por los adeptos de la visión eurocéntrica, y llorado por otros ante la brutalidad de los conquistadores hacia los pueblos del Nuevo Mundo.
Esta polarización en las evaluaciones de la forma en que se dio este contacto, así como su impacto, viene reflejada también en la cobertura mediática que se hace de esta fecha cada vez más explosiva, algo que se nota perfectamente en los titulares internacionales.
Efectivamente, Javi, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o nada que celebrar, así tituló su reportaje la cadena Euronews, donde se constata que la fecha en la que Cristóbal Colón llegó por primera vez a América en 1492, que es la Fiesta Nacional de España, no es una fiesta al otro lado del Océano Atlántico, donde algunos países han cambiado su denominación en los últimos años para poner de relieve la diversidad indígena frente a la cultura impuesta por los colonizadores españoles.
En este contexto, la cadena France 24 califica el 12 de octubre como una controvertida conmemoración, al tiempo que en el portal de eldiario.es salió un artículo titulado «De la Hispanidad y otros delirios, nada que celebrar».
Abundan también los titulares y artículos que reflejan las dos posturas extremas respecto a esta fecha, donde nos reservamos el derecho a no citarlos, a fin de evitar echar más gasolina a un fuego cada vez más intenso.
En vez de ello, Víctor, nuestro compañero Víctor Ternowski conversó con el doctor Eduardo Luis Aguirre, periodista y escritor argentino, una persona contraria a la radicalización de dos miradas que son sumamente extremas sobre lo que calificó como un gran encuentro civilizatorio.
En mi opinión, hablar del Día de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento de América el 12 de octubre expresa una mirada eurocéntrica compatible con el dominio cultural que la colonialidad ha tenido a lo largo de 5 siglos. Uno podría hablar también de la invasión a América, de la conquista de América, y no eludir ni las circunstancias objetivas ni las circunstancias subjetivas que ocurrieron durante el proceso de llegada de los españoles a estas tierras. Cada año que pasa, que transcurre después de más de 5 siglos de ocurrido ese gran encuentro civilizatorio, quizás el más importante de la historia de la humanidad, se radicalizan dos miradas que son sumamente extremas sobre esa fecha, y esas miradas oscilan entre el genocidio y lo que se ha dado en llamar la leyenda negra. Esa polarización es la mejor manera de dejar de lado, en cualquier análisis que podamos hacer sobre el hecho histórico, las enormes complejidades y las singularidades que se derivaron de un hecho que cambió para siempre la realidad del mundo y que produjo en el resto de los continentes ciertos efectos que fueron verdaderamente trascendentales. Por ejemplo, causó la ruina del mundo árabe, porque la extracción de la plata y el oro de América por parte de los españoles de alguna manera devaluó el valor de los metales preciosos en el mundo, y las reservas que tenía el mundo árabe, que era uno de los espacios regionales más adelantados de la época, se vio seriamente resentida. Entonces, aquí sí las ideologías entendidas como falsa conciencia quizás atienden a determinadas nomenclaturas con una pretensión que es llamativa de que esas nomenclaturas terminen resolviendo cuestiones políticas contemporáneas entre determinados pensamientos conservadores, que son los que plantean esta idea del Día de la Hispanidad o del Descubrimiento de América, y expresiones más disruptivas, contrahegemónicas, americanistas, que dan cuenta o relevan y denuncian indudables crímenes que se han cometido durante muchos años en América. Ahora, yo lo que pretendía hacer con un escrito que publiqué en mi propio espacio es evitar estos relatos estereotipados, deterministas, homogéneos, que en realidad terminan dando cuenta de una suerte de, o convalidando, una suerte de guerra de civilizaciones que el neoliberalismo y el consenso de Washington generaron ya hace casi un cuarto de siglo. A ver, No hay duda de que entre los conquistadores hubo disputas que incluyeron en las creencias y las prácticas el contacto con civilizaciones desconocidas, porque no eran así, solo que los conquistadores también eran diferentes entre sí. Entonces, ese contacto con un otro desconocido, que inclusive llegó a algunos conquistadores, como Colón, a plantearse qué eran los habitantes de estas tierras, no cómo eran, poniendo en duda inclusive en muchos casos la condición humana de esos sujetos, y hay que recordar para esto el debate de Valladolid, un debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, donde se discutió si los indígenas, por así decirlo, latinoamericanos y nuestros pueblos originarios, tenían o no tenían alma. Bueno, todo esto de alguna manera, la verdad que no hace más que poner de relieve que no se ha atendido debidamente a las cuestiones subjetivas, porque lo que dice de las Casas, los relatos de las Casas, los escritos de las Casas, son indudables. No había ninguna duda de lo que sufrieron los pueblos americanos a manos de los españoles. También es cierto, y esto hay que destacarlo, que no pasaba lo mismo con todos los conquistadores, que no todos los conquistadores eran lo mismo, y que algunos de ellos no solamente no representaban a la corona española, sino que terminaban viniendo porque era la única salida que tenían, que encontraban, en una época sumamente crítica. Y yo menciono algunos personajes que luego adquirieron una magnitud, una importancia trascendental. Por ejemplo, el caso de Lope de Aguirre, un conquistador vasco que era hijo de una familia de una clase no demasiado adinerada y sabía que su futuro iba a ser o religioso o conquistador. Y eligió embarcarse hacia América. Pero siempre lo hizo desde un punto de vista crítico con Felipe II. Y Lope de Aguirre, un personaje que en su país es una suerte de héroe, en el País Vasco, fue luego denostado, caricaturizado, fue llevado al cine como un criminal empiadoso que termina asesinando a sus superiores, a su propia hija. Pero a poco que nos adentremos en la historia no oficial de este personaje, que simboliza a muchos otros, veremos que se trata de una subjetividad desheredada por su condición de no primogénito y que en realidad Aguirre es una personalidad que termina siendo reivindicada por la historia americana. Esto es lo paradójico, al punto de ser considerado un precursor de la libertad del continente y considerado especialmente por líderes ulteriores como Simón Bolívar, determinantes en América, como un verdadero impulsor de la libertad de América. Y esto me parece que queda reflejado en una carta célebre que Lope de Aguirre le dirige al rey Felipe II, donde lo trata de traidor, y la defensa acérrima que ha hecho de su honor y su idea de libertad. La idea de libertad de Lope de Aguirre es estudiada, inclusive hoy en día, por analistas, por literatos, por filólogos, porque es una idea de libertad impresionante que realmente sienta las bases de lo que posteriormente fue la libertad de América, de los pueblos de América. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso cuando uno denomina este hecho, que insisto, es un hecho trascendental. Y es un hecho trascendental también porque estos personajes que quizás no salen a la luz con tanto conocimiento público como Hernán Cortés, Pizarro o el mismo Colón, son personajes que han tenido una trascendencia y una relevancia histórica indudable, pero que dan cuenta de ciertas subjetividades díscolas que lo único que hicieron fue enriquecer ese encuentro, que fue un encuentro cruento, de esto no hay ninguna duda. También es cierto que probablemente el Imperio Español no se haya comportado como otros imperios mucho más sangrientos que se dieron en esa época y sobre todo a partir de esa época. Pero lo cierto es que lo que existió en nuestro continente no fue un descubrimiento, porque América estaba poblada y estaba poblada por millones de personas que tenían una filosofía, que tenían un conocimiento, que tenían un desarrollo muy diverso, pero en algunos casos extraordinario, al punto que llevó a los propios europeos a asombrarse por ciertas construcciones arquitectónicas, por ejemplo el caso de Tenochtitlán o el caso de los incas, que provocaron la sorpresa de los propios españoles. De manera tal que con esto hay que ser muy cuidadoso para no caer en un relato o en una retórica que sea la retórica de los pueblos, mejor dicho, de los conquistadores.
Yo, no obstante, para poner punto, ¿no?, en esta conversación, yo le plantearía la siguiente pregunta, ¿no? Porque entre estos dos extremos, ¿no? Cuando se dice que fueron asesinos, conquistadores, ¿no? Que fueron unos genocidas, y otro extremo, yo supongo, ¿no? Que bien, solamente trajeron paz, libertad, solamente lo bueno, sin ningún aspecto negativo. Entonces, ¿dónde estaría la verdad, ¿no? Hablando sintéticamente, ¿no? Esta sería mi pregunta.
La verdad está relatada en las crónicas de Bartolomé de las Casas, que era un clérigo que indudablemente podríamos calificar como quizás el primer filósofo de América que da cuenta de las prácticas cruentas que existieron por parte de algunos conquistadores en el continente americano. Sí es cierto que hubo violencia, que hubo una violencia desmedida, algunos piensan que hubo un verdadero genocidio, y esto puede haber sido, no lo puedo desmentir de ninguna manera, porque efectivamente hubo muchísimas masacres, pero además hubo una transmisión de enfermedades que los pueblos originarios no estaban acostumbrados, no tenían anticuerpos para oponerle y que también provocaron una mortandad impresionante en el continente.